¿Te vuelvo ahí?
Sí, sí, sí.
¿Está revolucionado el tema?
Sí, sí. Además nos trajo la lluvia acá todos, estábamos acá con los colegas.
Sí, ¿te agarró en la calle el chaparrón fuerte ese?
Sí, sí, estamos llegando acá a la casa abierta.
Ajá, está bien, está bien.
Está bien. Pero ahora ya no llueve, ¿eh?
¿No?
No, ahora no.
Bueno, me alegro. Ya va a llover, no te da problema.
Sí, sobre todo para la tarde, ¿no? No daban tanto a la mañana, fueron exacto, una cosa, como te decía.
Exacto.
Pero a la tarde va a llover.
Exactamente.
Pero bueno, llegamos aquí al resguardo de Casa Abierta, donde diferentes instituciones van a dar a conocer el programa de las actividades por el 24 de marzo. Algunas que van a ser el mismo día martes y otras también van a ser antes, así que vamos a escuchar a Celina Mangui, que está a cargo de la Casa Abierta de Derechos Humanos, y que va a empezar ella.
Gracias por estar acá. Todas las actividades que están intentadas, programadas en el marco del 24 de marzo, y en la memoria de la justicia, este año en particular, como ya hemos visto en años de golpe de Estado, y que bueno, como todos los años, hace varios años venimos trabajando en conjunto con el Gobierno de Dirección de Política de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, con el resto de las instituciones, los espacios que también trabajan todos los días en vez de garantizar y intentar reflexionar sobre los derechos que están comprometidos con la causa de la justicia. Así que este año nos dimos el trabajo de temprano, de comienzo de enero, para ir articulando todas las actividades que íbamos a presentar este 24. Así que, bueno, irles contando cuál es esta programación que está circulando el flyer en conjunto con Biblioteca La Cultural y Casa La Mía, con Seba y con Casa Negra, que es el que estamos propuestos y venimos trabajando en conjunto.
Bueno, comenzamos con Sol, sobre el Día de la Cultural, contanos sobre la vigilia.
Bueno, nosotros desde La Cultural, desde el espacio Casa de la Memoria, hace ya 3 años que venimos con esta propuesta de hacer la vigilia, que es la tercera, como está instalada en la agenda del 24 también un poco. Nosotros la propuesta también la venimos trabajando y articulando con la Dirección de Género desde la primera, y este año también articulamos con Medium, la radio que va a hacer la transmisión en vivo de la vigilia para que esas personas que no se puedan acercar a la biblioteca. La vigilia es, como siempre, un espacio para repensar la memoria, la verdad y la justicia desde propuestas artístico-culturales. Este año vamos a tener la muestra de Lucía Cernari, Vestir Democracia, Vestir Dictadura, en nuestra galería de arte, con alguna intervención colectiva a cargo de Agustina Sosa, que siempre colabora con el museo, que nos acompaña en el edificio y con la biblioteca. Nuestras compañeras del Museo Municipal Florentino Medina prepararon una instalación que es una experiencia, como dicen ellas, que se llama Ausencias. Preparamos nosotros desde la biblioteca un pastel caprichoso por la historieta argentina, Derechos Humanos e Identidad, que va a estar en la infancia juvenil para hacer un recorrido por diferentes consignas colectivas que fueron proponiendo a lo largo de estos 50 años para acá, algunas de las historietas, como se me ocurre la consigna Nadie Salva Solo del Eternauta, hasta la etiqueta que fue el símbolo de Ni Una Menos. Después, bueno, vamos a tener en la compañía La Barraca, que bueno, que trabaja en nuestra institución, va a ser algo especial, no queremos escribir nada. Articulamos también este año con la Unidad Penal 17, el pabellón literario, el pabellón número 5 tiene un taller literario y van a también participar de la vigilia, van a mandar un audiovisual y ya pidió permiso el servicio para poder transmitir en vivo la vigilia, así que los chicos adentro van a estar acompañándonos desde ahí. Bueno, y nos sumamos como siempre a la campaña que propone Abuelas, de florecer a pañuelos, así los chicos, chicas y todos los que vayan pueden intervenir su pañuelo en el paseo también del infanto. Hace poquito recibimos de parte de la Provincial por la Memoria un montón de materiales que también vamos a poner como repulsero para las instituciones que quieran acceder a él, y vamos a tener una muestra fotográfica que son las instantáneas por los 50 años del golpe que nos mandaron, así que bueno, esto va a estar en el hall de entrada. Así que nada, lo lindo es que todo el edificio va a estar cubierto de propuestas para pensar en este día tan particular, como decía Celi, los 50 años del golpe. Empieza, las puertas se van a abrir a las 8 y la transmisión empieza, la transmisión empieza a las 8, las puertas se abren a las 9 para quien quiera acercarse. A las 12 recibimos el 24 descubriendo una placa conmemorativa y bueno, y un abrazo simbólico de los efectos.
Bueno, contamos sobre tu trabajo. Nosotros seguimos trabajando de manera sostenida hace, bueno, 40 años, cumplimos hoy su debate este año, y hace casi 20 años venimos, antes de que fuera dentro del calendario escolar, y ya sobre memoria de la justicia, ya en el municipio de Bolívar se vienen realizando acciones, primero, solo que se suceda y algunas personas que se suman, ¿no?, de manera colectiva en este trabajo, y desde el año 2012 venimos trabajando de manera sostenida con el municipio en la Dirección de Política de Género y Derechos Humanos. Este año, particularmente, pensamos sumarnos a la propuesta que se hace a nivel nacional en relación al guardado de las personas desaparecidas de cada distrito. Nosotros tenemos nuestra propia bandera de los desaparecidos. Estuvimos haciendo una jornada el 24 de febrero donde se sumaron personas pertenecen a CITEO, pero también de otras organizaciones, también junto con Derechos Humanos, pudimos llevar adelante la construcción de esta bandera colectiva, donde están, vuelvo a repetir, guardados los 11, ¿no?, desaparecidos de Bolívar. Esta bandera se va a llevar desde el pórtico, ¿sí?, hasta el monolito, más o menos 10 menos cuarto, el acto va a empezar a las 10 horas, 10 menos cuarto nos va a acompañar los tambores de la fábrica del ritmo para llevar esa bandera con orgullo para seguir construyendo memoria hasta el monolito que es donde se va a llevar a cabo el acto. El acto protocolar, como siempre, tiene una revisión de los momentos que estamos viviendo en relación a la historia de la particularmente estos 50 años, ¿no?, que es tan importante seguir revalorizando y comparando, ¿no?, qué es lo que pasó hace 50 años y qué es lo que está pasando hoy, si no es tan entonces, vamos a tener diferentes momentos en el acto, donde invitaremos a los familiares siempre a reconocer a los desaparecidos, y algunos reconocimientos especiales a personas que vienen trabajando en relación a los derechos humanos, tanto del sistema educativo como de la cultura de Bolívar, y algunas placas también que descubriremos ahí en relación a los 50 años, y va a haber también música de joven que va a estar acompañándonos, para que podamos seguir pensando que terminan en el 4 de marzo. Este año es un año muy particular, porque por el año del golpe de Estado que tenemos que recordar durante todo el año, y en el sistema educativo particular nuestro lema, la dirección de la escuela es en relación a los 50 años del golpe de Estado. Así que esta bandera que bordamos va a ir recorriendo las escuelas para que la historia local se transforme en conocimiento local. Así que les invitamos a todos a participar del acto. Primero a 10 menos cuarto, más o menos que estaremos saliendo al pórtico para acompañar la bandera, y a partir de las 10 ya comenzaremos el acto.
Bueno, nosotros queríamos participar como espacio cultural y como lugar de referencia también de la memoria dentro de Bolívar. La CULTU tiene la vigilia, estaba el acto protocolar y estaba luego lo que va a ser Voces por la Una Memoria a la Noche, así que nos quedaba un vaso a la tarde y pensamos que había un sector que quedaba por ahí, por fuera de estas actividades normalmente, que son las infancias. Así que pensamos desde Casa Negra hacer una actividad que se llama Semillas de Memoria, Ronda de Infancias, que va a estar a cargo coordinándolo Meli Cardoso y Ángel Escalada, que son dos docentes de teatro que trabajan mucho con las infancias. Creemos profundamente desde Casa Negra que las infancias hay que sembrar esas semillas de memoria y hay que empezarles a contar esta historia tan triste que tuvo nuestro país, pero que seguimos en la lucha de la búsqueda de esos nietos que todavía faltan por aparecer, de esos cuerpos que todavía faltan por aparecer. Así que pensamos en esta actividad que va a ser, las chicas van a contar una historia y luego las infancias que estén presentes van a intervenir libros, también un poco en el símbolo de esta cuestión de los libros que hubo prohibidos durante la dictadura. Va a haber algo rico para compartir entre las infancias que bajan, y lo que queríamos contar de Casa Negra es que, si bien la actividad es gratuita y abierta, la gente que vaya a ayudar a sus niñas nos avise para más o menos tener una idea de cuántas infancias vamos a recibir. Van a ser todas bien recibidas, pero bueno, tenemos que calcular materiales para trabajar con ellos y con el espacio. Así que los que quieran participar con sus hijos ahí en Casa Negra, el martes a partir de las 16 horas, nos avisan por el Instagram de Casa Negra o por mi teléfono, y bueno, están invitadísimos a hacer esto con sus hijos. Feliz, nos vemos a...
Bueno, para cerrar, casi en Casa Negra, una propuesta artística que tiene en las condiciones de los últimos años, también organizando el dictamen en conjunto con artistas artísticos, grupos de teatro, artistas de música y la danza, que suman todos comprometidos con la causa de memoria y estamos trabajando con una propuesta que estuvo pensada para el 2025, que se pudo desarrollar, que se retomó este año, para así poder llevarlo a cabo siempre que tenemos que tener. El montaje sería para nosotros importante conversar con ellos, agradecemos su confianza y su participación. Y también las 19 horas en Salón Rosa de la Municipalidad. Y bueno, tenemos ahí 7 propuestas artísticas donde damos la música y teatrales que se van a desarrollar en esta y que vamos a cierre un poco este programa de cine que tenemos en conjunto y que resaltamos la importancia de coordinar con todo lo que implica nuestro trabajo que nos lleva, pero en este sentido, considerando la historia que estamos conmemorando, la importancia del trabajo colectivo, la importancia del compromiso conjunto, el que hace cada institución, pero también que van difundiendo todo lo que hacen los espacios. Hoy hay muchas otras actividades que han sido tratadas, que están discutidas, la llamamos como clase, no hay otras cosas, pero bueno, es dar lugar a todo y por eso combinamos la grilla para que todas las actividades tengan público y tengan un lugar. Así que bueno, invitados, invitadas a toda la comunidad a participar, a través de las planas y.
La palabra aquí es la casa abierta de
la Dirección de Política de Género y Derechos Humanos, donde se informó informó las diferentes actividades del 24 de marzo, que van a ser, como te decía, el martes, todas las actividades en diferentes horarios, así que bueno, ahí está todo el cronograma.
O sea que el 23 no. El 23 no se hace nada. Todo es el 24, te quiero decir. No, porque hablaban de actividades de 23 y 24, por eso te pregunto.
Sí, lo que es adentro, lo que es en instituciones privadas o lo que va a ser en el Salón Rosa, sí. El tema del acto, por lo general, cuando llueve, yo recuerdo un acto, creo que hace 3 años me parece, se hizo en el Colegio Nacional, se pidió permiso, de hecho de ahí se saca lo que es la electricidad para el sonido, y un año, como llovía justo, llovía bastante también, uh-huh. Lo que se hizo fue hacerlo dentro de la secundaria 4, pero entiendo que se va a hacer igual, salvo que llueva una cosa de locos, que esté lloviendo con anticipación, y seguramente el acto se suspenderá, y si no, se va a hacer en la secundaria 4. Después las otras actividades, Jorge, son en lugares cerrados, así que no habría inconveniente con eso, ¿no?
Está bien, está bien. No, yo te preguntaba porque como hablaban de actividades de 23 y 24, de los dos días.
Sí, sí.
Por eso es que te preguntaba.
Sí, pero como es, ya te digo, el Salón Rosa, en la Biblioteca de la Cultural, que
no, es... No, sí, no va a haber problema con lluvia, porque no va a haber lluvia para esos días, no dan. No dan lluvia para esos días. Dan lluvia para hoy, para mañana, hasta el mediodía, un poquito más puede ser. Pero nada más.
Sí, sí, sobre todo hoy a la tarde.
Exacto, exactamente. Hoy a la tarde y noche hay alerta amarilla.
Claro.
Una cosita, me llamó la atención, porque no entendí bien algunas cosas. Me parece que hay algunas cuestiones que son muy político-partidarias. El tema del Eternauta, ¿qué tiene que ver en esto?
¿Por qué? No...
Claro, porque el Eternauta me parece que no existía hace 50 años atrás. ¿Cuándo apareció el tema del Eternauta? El tema del Eternauta aparece con el kirchnerismo.
No, el Eternauta es más viejo, claro, pero...
No te hablo del Eternauta kirchnerista. Cuando hablan del Eternauta están hablando del kirchnerismo. No están hablando...
Ah, no sé de qué hablaba, ¿no?
Sí,
no,
están hablando...
Yo entendí del Eternauta.
No. Están hablando de... Están hablando de Néstor. Están hablando de Néstor. ¿A quién le decían el Eternauta, qué sé yo, y mezclaban la historieta con... Era eso. ¿No? Pero bueno...
No, para mí Eternauta es uno solo.
Sí. Bueno, para vos sí. Para vos.
Yo entendí que hacían alusión al libro, a la historieta, bueno, después está la serie de Ricardo Darín también.
Sí.
Por la cuestión de lo que cuenta, del encierro y la situación y demás.
Sí. Bueno, esperemos que así sea, ¿no?
Por ahí.
Igual que cuando cuenten la historia. Que la historia se cuente completa.
Sí, también.
Eso es más complicado. Pero te doy una noticia que salió ahora, esto es oficial, ¿eh?
Sí.
Iniciamos el procedimiento de publicaciones de documentos históricos correspondientes al periodo 1973-1983. En esta primera instancia se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales, esto es oficial, ¿eh? Distribuidos en lo que estaba, digamos, en secreto, por llamarlo de manera, distribuidos en 492 páginas y guía sobre la desclasificación de documentos históricos de la CIDE. La documentación será difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo y estará disponible para su consulta pública en el sitio web oficial, y te doy el sitio web, igual esto queda grabado, lo pueden escuchar después, argentina.gov/inteligencia y para barra, y ahí se me barra, Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Mm? Ahí está eso. Y dentro de esto, vos sabés que hay algo muy curioso, que es una de las primeras cosas que manda a hacer Perón. Porque hay algunas cosas que ya están filtrándose. Perón manda a que hagan un listado de todos los comunistas que están trabajando en el Estado. No, digo, para aquellos de que hablan de que Perón era de izquierda, de que, ¿no? Qué raro, bueno, ¿no? ¿Para qué querés
la triple A,
¿para qué?
La Alianza
Anticomunista,
la
claro.
La Alianza Anticomunista Argentina empezó antes de la dictadura.
Claro, por supuesto.
Sí, sí.
Ahí está, bueno, ahí viene todo el tema. Por eso yo digo el tema este de no desconocer nada de la historia. Plantear la historia como fue.
Bueno, si alguien dice que Perón era de izquierda, no lo leyó nunca Perón, porque Perón nunca se identificó de izquierda, es todo lo contrario.
Pero claro,
eso
es lo mismo que odiar a los militares. Perón era militar.
Sí, salió del GO, el primer golpe de Estado.
Salió de ahí, o sea, ahí, por eso te digo que hay una... se tergiversa todo, se mezcla, se... Ojo que yo no estoy de ninguna manera avalando absolutamente nada. Pero yo no avalo nada de ningún sector. Ahí está el tema. ¿Eh? ¿Quién era el único que iba y pedía habeas corpus en la época militar? ¿Quién era el único?
Clafontín.
Y bueno. ¿Quién fue el único político o uno de los únicos políticos? No sé, quizás algún otro por ahí dando vueltas. No viajó en el vuelo que hicieron a Malvinas, oficialmente los militares. Alfonsín.
Sí.
Fue el que dijo que no. Los demás fueron todos. Los peronistas que... le estaban secuestrando gente,
bueno, la junta,
matando gente, bueno. Y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Por eso te digo que hay cosas que, yo insisto con esto, no miremos con un solo ojo. A ver, si nosotros no tenemos la culpa de eso, los de esta generación, los de nuestra generación, mi generación, tu generación, y todos estos chicos y demás, no tienen la culpa de nada, ni de un lado ni del otro. Miremos la historia como es realmente, completa, absolutamente, y critiquemos en la medida que debemos criticar cada una de las acciones de los sectores diferentes. Por supuesto que no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo lo que vos hagas desde el Estado que lo que hagas con un grupo paramilitar, ponele, por decirlo de alguna manera, o para terrorista, o terrorista, o lo que fuese, no es lo mismo.
Sí, sí.
Pero no nos olvidemos que todo comenzó con el Estado, en un Estado democrático.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
decías
claro.
Vos. ¿Eh? Y ya te digo, en la desclasificación esta que están haciendo, lo primero que salta, o una de las cosas que salta, es precisamente esto. Perón pidiendo a la CIDE que haga un listado de comunistas que están trabajando en el Estado. ¿Para qué lo quiere? ¿No? Bueno, dejémoslo ahí porque hay gente que no lo va a entender y va a pensar de que yo estoy defendiendo al golpe de Estado. Lo que menos hago es defender el golpe de Estado bajo ningún punto de vista. Porque aparte yo esa época la viví tanto como ciudadano joven, como chico jovencito que va a bailar allí en Capital Federal, en Ramos Mejía, y en todos esos lugares, como también como soldado, porque yo hice el servicio militar en el 79 y lo hice en el hospital Militar Central. Era el asistente del intendente de aquel entonces, el principal Sevilla. Cuando estaba el teniente coronel de aquí de Bolívar como director del hospital militar. Y estábamos siempre con el que tejé di en la mano, porque por supuesto estábamos a la espera de cualquier ataque terrorista que podía haber, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
Y lo último, Jorge, quedó una actividad que la organiza el Consejo Deliberante, que también es interesante porque se va a reconocer tanto al intendente, en este momento Rabassi, el doctor Rabassi, padre, y todos los concejales de ese periodo de que irrumpió la dictadura, bueno, de ese periodo en Bolívar, se va a reconocer y homenajear a todos, familiares, porque lamentablemente el único vivo de ese entonces es Julio Fal, que era concejal en ese momento, así que bueno, se va a reconocer a los concejales y al intendente de ese periodo el lunes, 19 horas, en el recinto, así que también es otra de las actividades.
Vamos a hacer una cosa, vamos a decir el listado porque lo tengo acá.
Yo no me lo acuerdo.
Yo tampoco me lo acuerdo. Pero te voy a decir, mira, periodo 1973-1976, que fue el golpe. Estaba Francisco Andrés Rabassi como intendente, o sea, Pancho. Antonio Bardella era el presidente del Honorable Consejo Deliberante. Mariano Segura era el secretario, y estaban, por la Unión Cívica Radical, Antonio Bardella, Juan Carlos Martín, Roberto Crespi, Jorge Soto, Daniel Echeverri, Jorge Montenegro, Domingo Brescia, Ernesto Herrera, y el primer suplente era Rogelio Canepare. Por el Frejuli, en ese momento llamado el Frejuli, ¿te acordás? El Frente Justicialista de Liberación. Así era.
De Liberación.
Exactamente. ¿Por qué de Liberación, viste? Pero no entiendo. ¿De liberarse de qué? No sé, pero no importa. Estaban Pedro Peralta, Antonio Marcovecchio, Marcelino Mancilla, Gregorio Rodríguez, Arturo Balba, Francisco Adrover, Héctor Andrés, y como primer suplente era Nicolás Rueda. A todos ellos también, por supuesto, nuestro reconocimiento, ¿no? Desde ya. Eso en el Consejo Deliberante se va a hacer, como vos decías.
¿Y te faltó Julio Fal?
No está en la lista. Esperá.
¿Eh?
No está en la lista. A ver, capaz que esperá. ¿Sí? Esperá que vuelvo.
En la invitación me llegó, por ahí.
Lo que pasa es, no tengo idea. Pues yo le, perdón. Lo que pasa es que está, lo describo para que la gente entienda por qué no me di cuenta. Está en el sector izquierdo, digamos, de la página, UCR, en el sector derecho, Frejuli. Lo que no vi que abajo, central, está el único integrante del Partido Intransigente, Julio Fal. Hagamos, por supuesto, el reconocimiento. No lo vi, está ahí abajo, entonces no lo vi realmente,
Menos mal que... Claro, porque es el único concejal que ingresó a través de ese partido, bueno, Julio, que como decíamos, después tuvo otro periodo mucho más cercano en el tiempo, como concejal, pero es el único que vive, después se conectaron con todos los, con diferentes familiares de los que mencionaste, bueno, y va a haber representantes de muchos de ellos el lunes en el Consejo.
Bueno, me alegro mucho porque realmente hace falta reconocer a esa gente que tuvo que sufrir directamente que lo echaran a patadas.
Sí,
esto es así, es echarlo a patadas. Así de sencillo, ¿no?
Bueno,
¿tiene algo más por allí dando vueltas? ¿Alguna curiosidad?
No, nada. Tranquila la mañana, ahora con algunas gotas, gris, pero el resto tranquilo, en la previa de un fin de semana largo, así que esperemos que la lluvia sea hoy y mañana y después permita tener un fin de semana largo, como decíamos, con buen tiempo, por lo menos.
Mirá, yo creo que sí, o sea, por lo menos es lo que yo había observado en el tema del pronóstico. Esperá, de todas maneras, que te digo... exactamente Weather, qué es lo que dice. Vamos, vamos.
Sí, en principio era hoy a la tarde y mañana a la mañana, así sí. Que veremos.
Hasta si las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, claro. En donde habría algún chaparrón por allí dando vuelta nada más. No, mira, a ver. El lunes 21 grados con 8 de mínima. Ajá. Parcialmente nublado. Martes 26 grados, 10 de mínima, soleado. Así que no.
Bueno.
La semana que viene, no, y demás, es más, en toda la semana tampoco hay ningún tipo de probabilidad de precipitaciones, salvo el domingo 29, en donde hay alguna probabilidad de algún chaparrón matinal, nada más. Pero vamos a tener una buena semana. Bien. Bueno, Tim, nos encontramos el miércoles entonces.
Dale, Jorge, así será. Buen fin de...
Nos tomamos el fin de semana largo como siempre hacemos.
Está bien.
Un abrazo.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso. Bueno, la hice sobre todo yo, un poco larguera, pero insisto en esto, ¿no? Leamos toda la historia. No dejemos parte de la historia porque no nos gusta, porque... dejemos eso de lado, dejemos el partidismo de cada uno de lado, dejemos y vayamos al dolor que hubo por diferentes personas que nada tenían que ver, muchas nada tenían que ver ni con el terrorismo, ni con tampoco el Estado, no tenía nada que ver con nada, muy lamentable absolutamente todo, por supuesto, desde ya. Y es para conmemorar, es para recordar también toda la historia.